Oremos. Señor, pedimos ahora que tú nos bendigas a través del estudio de tu palabra. Señor, reconocemos que necesitamos de ti. Dependemos de tu presencia. Dependemos de tu amor y tu gracia, de tu perdón. Y Señor, queremos ahora enfocar nuestros pensamientos en ti. Señor, queremos poner nuestra mirada en ti. Y pedimos, Dios, que tú nos hables, que tú nos levantes, que tú nos sanes de enfermedades. Señor, que tú cambies nuestras vidas, nuestra forma de pensar. Señor, queremos ser más como tú, más como Jesús. Y necesitamos de ti para esto. Dios, ayúdame a mí a enseñar tu palabra. Y Dios, que no sea solamente como una clase, una lección, sino que sea tu palabra viva, cambiando nuestros corazones, impactando nuestras vidas, trayéndonos a más libertad, a más gozo en tu presencia, a más paz al andar conforme a tu palabra. Enséñanos, Dios. Ven, Espíritu Santo. Háblenos. En el nombre de Jesús oramos y para su gloria. Amén. Amén. ¿Quieren abrir sus Biblias entonces en 1 de Corintios capítulo 9? Hace 2 semanas quedamos más o menos por la mitad del capítulo. 1 de Corintios 9. Desde el versículo 12 vamos a leer. Capítulo 9, versículo 12. Recuerden que estamos en medio de un argumento que cubre 3 capítulos, 8, 9 y 10. Y primero habló de la libertad que tenemos en Cristo, ¿no? Que hay ciertas cosas que son cuestiones de conciencia. No es que la Biblia dice que esto sí y aquello no en ciertas cosas, pero que te da cierta libertad de escoger conforme a tu conciencia. Y lo que te dice el Espíritu en ciertas circunstancias, si aprovechas o no de... ¿Se acuerdan de eso? ¿No? Y hablamos, por ejemplo, de cosas como ir a fiestas, de tomar alcohol, de ir al cine. Estas cosas la Biblia no dice sí o no específicamente. O sea, hay cosas que sí, son pecados, ¿no? Universales en todo tiempo, toda cultura, en todo momento son pecados. Como mentir, como la idolatría, como matar... Pues estas cosas son malas y no hay que hacerlo como cristianos. Pero hay otras cosas que nos da libertad para escoger.
Depende
de la conciencia. Y que uno juzgue, ¿no? Uno mismo, si está bien para mí o no. Si yo puedo en esta circunstancia o no. Si me hace daño o no. Si es provechoso o no. ¿Se acuerdan? Ah, sí. Pero después de dar esa libertad, él dice, pero consideremos a nuestro hermano, ¿no? A la persona a nuestro lado. Si no, estamos haciendo caer a esta persona también. Y aquí en este capítulo está usando un argumento, se sigue desarrollando el argumento, pero hablando del dinero. Y específicamente hablando de pagar a los cristianos, los hermanos que trabajan a tiempo completo en la iglesia, en lo que es evangelizar, predicar, enseñar, discipular, todo eso. Y él dice que según lo que dice el Antiguo Testamento y según también lo que dice la misma práctica de trabajo, si uno trabaja tiene que recibir un sueldo. Y él dice que tenemos que recibir un sueldo. Ahora es parte de su argumento, porque él va a decir que tenemos un derecho a eso, tenemos una libertad, un derecho a recibir este apoyo. Y él después se va a poner a él mismo como ejemplo, pero yo teniendo ese derecho no cobro sueldo de ustedes. O sea, no exijo que me paguen ustedes, sino lo hago libremente y gratuitamente. O sea, yo pongo a un lado mi derecho para poder bendecir a ustedes, con la meta de que en todo lo que hago el evangelio sea extendido, que sea para el bien del evangelio, que cuanto más gente puedan conocer a Jesús, mejor. Entonces tengo derechos, tengo libertades, tengo oportunidades que yo pueda aprovechar como cristiano, pero ante todo pongo el evangelio. Si es para el bien del evangelio, si la gente van a conocer a Cristo a través de esto, entonces De repente yo dejo a un lado mis derechos, mis libertades, a fin de poder salvar a otros. O sea, este es el argumento para que lo entiendan. Pero dentro de eso vamos, estamos mirando el tema del dinero, ¿no? Del pago a los pastores, podemos decir, o a la gente que ministra en la iglesia a tiempo completo y no tienen otro trabajo, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos mirando en la primera parte del capítulo 9. Diciendo que los que trabajan a tiempo completo en la iglesia tienen un derecho a un sueldo, tal como habla de un soldado tiene un derecho al sueldo, un agricultor tiene derecho a comer de lo que cosecha y lo que siembra, ¿no? Él lo hace con ese fin de poder comer después. Y hace la comparación y notamos, ¿no?, que no es que está diciendo que el que va a trabajar, un pastor, tiene que trabajar simplemente para ganar dinero. O sea, no lo hace por el dinero. Pero está diciendo también que también nadie, o sea, que es cristiano, debería trabajar solamente por el sueldo. Si no, lo hacemos para servir a Cristo. Lo hacemos para Él primero y cobramos un sueldo porque necesitamos vivir, ¿no? O sea, el sueldo no es la meta. La meta es servir a la gente. O sea, por ejemplo, aplicando a Víctor, ¿no?, y Silvia, que trabajan ahí lavando autos, uno lo puede hacer, simplemente lo hago para el dinero y lo hago lo más rápido posible, o sea, con menos detalles posible, para que otro auto venga, o sea, lo despacho esto, venga otro auto, lo hago lo más rápido posible y lo despacho y otra vez cobro y en el día voy cobrando, lo hago solo por el sueldo. O uno puede tomar un orgullo en su trabajo y decir, no, yo lo hago bien, o sea, mis clientes van de aquí felices, contentos, y van a volver después porque saben que aquí hay un buen trato, los hablo amablemente, Silvia seguramente con chistes y bromas y todo, para que se sienta bien el cliente, ¿no? Y cuando ve, no hay ningún detalle que sea perdido, ¿no?, en el trabajo, sino que todo está bien hecho y que se vayan bien. Y de esta forma los trato como si fuera Cristo trayendo su auto aquí, y lo hago bien. Y esta es mi satisfacción y esto es lo que cobro. Esto es lo que va a decir Pablo en este pasaje. Pero la idea es, no es que solo el pastor, o sea, tiene derecho de trabajar solo para el sueldo. O sea, nadie trabaja solo para el sueldo. Todos trabajamos como cristianos para Cristo. Pero sí, habiendo trabajado, merecemos un sueldo. Eso es el punto. Ahora, mirando los detalles, yo decía, ¿no?, que yo personalmente no cobro sueldo aquí porque Dios me ha bendecido de otras fuentes y no necesito cobrar. O sea, de las ofrendas que recolectamos, yo no necesito cobrar, entonces no cobro. Más bien ustedes, o sea, yo creo que me conocen y saben que yo más bien aporto, ¿no?, a la iglesia, a diferentes personas en necesidad y todo eso. No estoy diciendo todo eso para mí mismo, sino puse como ejemplo a Lidia, ¿no?, que va a estar llegando en más o menos 2 o 3 semanas y su meta es trabajar con nosotros en la iglesia a tiempo completo, o sea, poder visitar, o sea, cada uno, ¿no?, y animarles, ayudar en lo que pueda, quizás ayudar a que establecen un negocio o algo así. O sea,
ya no va a estar en los hogares, ni va a estar con nosotros.
Sí, o sea, lo que quiere hacer es visitar a los hogares de vez en cuando, pero su trabajo va a ser de la iglesia para la iglesia y apoyar de vez en cuando en los hogares o en la calle. Mi deseo, por ejemplo, es que ella pueda levantar un equipo de aquí mismo de la iglesia para acompañar a los que salen a la calle, para hablar a los chicos, ¿no? Especialmente los que han salido de esto, si se preparan, pueden ir y dar testimonio a los chicos y decir, mira, yo estuve en lo mismo, yo sé lo que está pasando, yo entiendo su dolor, yo entiendo el rechazo que siente. Pues eso yo creo que va a ser poderoso para ellos. Entonces, con el tiempo, ella va a poder comandar un equipo de 2 o 3 personas que van a ir con ella y con los demás que salen a la calle, ¿no? Y para dar testimonio. O sea, hay varias cosas que ella tiene como meta, ¿no? Y eso es uno. Pero va a necesitar algo, ¿no?, para vivir. O sea, ¿dónde va a vivir? Va a necesitar alquiler, va a necesitar comer, va a necesitar de vez en cuando comprarse ropa. Su jaboncillo, o sea, todo va a necesitar. ¿Y de dónde va a venir? Si para la iglesia va a estar trabajando, lo ideal es que venga de nosotros, ¿no? Y hablando de eso, hablamos del diezmo. ¿Se acuerdan que si 10 personas dan un diezmo, ella puede recibir un sueldo promedio de lo que ganamos nosotros? O sea, ¿se dan cuenta? O sea, hay otros gastos, ¿no? En una iglesia hay que pagar también alquiler, hay que pagar luz, y, o sea, comprar de vez en cuando Biblias, a veces hacemos una comida o algo así, o sea, hay otros gastos, ¿no? Transporte para diferentes personas. Pero, o sea, habiendo cubierto estos gastos, si hay 10 personas que se juntan y dicen yo doy 10% de lo que gano, ella puede ganar un sueldo promedio de lo que ganan esas 10 personas. Y el desafío es que, por ejemplo, esto de pagar un diezmo no es una ley. En el Nuevo Testamento nunca dice tienes que pagar sí o sí un diezmo. Jesús nunca dijo paguen sus diezmos. O sea, Él más bien nos invita a ser generosos. O sea, quiere que seamos generosos, ¿no? Pero el 10% tampoco nos dice que está mal. O sea, es un buen monto, un buen comienzo para organizar una sociedad, para que los que se dedican a esta sociedad a trabajar pueden también recibir lo que reciben los demás. Y vamos a ir más allá también viendo cómo funciona esto, ¿no? Si no es una ley, si no es una libertad que tenemos de no poner el diezmo, no tenemos que hacerlo, pero buscando el bien del Evangelio y nuestro propio bien podemos ofrendar. Entonces todos estos temas vamos a estar mirando en este capítulo. Algunos hemos tocado y algunos vamos a desarrollar en el pasaje que vamos a estudiar. Entonces, vamos a versículo 12, la segunda parte del versículo 12 del capítulo 9 de 1 Corintios. Él acaba de hablar de su derecho de cobrar un sueldo de los corintios. La segunda parte del 12 dice, sin embargo, ¿lo tienen? ¿Dónde comienza? Sin embargo. Sin embargo, no ejercimos este derecho, sino que lo soportamos todo con tal de no crear obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No saben que los que sirven en el templo reciben su alimento del templo y que los que atienden el altar participan de lo que se ofrece en el altar? Así también el Señor ha ordenado que quienes predican el Evangelio vivan de este ministerio. O sea, está, o sea, recapacitando lo que ha dicho, ¿no? Comienza diciendo que nosotros no ejercimos ese derecho, lo ponemos a un lado para no crear obstáculos al Evangelio. Y la semana, o sea, hace dos semanas hablamos, ¿no? De que a veces uno escucha cosas de pastores que han ganado un montón y tienen su casa grande y aprovechan de la gente, o miramos a veces en los que tienen acceso, ¿no?, a televisión cristiana, que siempre por debajo está corriendo una nota diciendo, ¿no?, que para ofrendar a Bolivia llama a este número, que si les quieres recibir esta bendición llama a tal número o paga en tal cuenta y vamos a bendecir tu vida. O sea, cobrando, ¿no?, para las bendiciones. Y eso, en mi opinión, crea un obstáculo al Evangelio de Cristo. Y Él está diciendo, entonces, para evitar eso, nosotros no cobramos nada. O sea, no percibimos un sueldo de parte de ustedes, para que nadie pueda decir, no, eso lo hacen solo para dinero. O sea, ¿entienden la figura que está diciendo? Habiendo dicho esto, vuelve a enfatizar cuán fuerte es ese derecho, ¿no? Que los que sirven en el templo, que sea un templo pagano, un templo del pueblo de Israel, todos comen de los sacrificios. Pues eso era el sacrificio, mataban un animal y su sangre representaba una limpieza, ¿no?, de los pecados. Pero después, ¿qué hacían con el cadáver del animal? O sea, hicieron churrasco y comían. O sea, los sacerdotes comían y la gente que ofrendaban comían. Era una celebración a su Dios, y comían de eso. Entonces, de eso vivían los sacerdotes cada día traían sacrificio y de eso comían, era su almuerzo. Entonces es un derecho, ¿no?, de que uno se sirva en el templo, que coma. Y además, dice así también, el Señor, o sea, Jesús mismo, ha ordenado que quienes prediquen el Evangelio vivan de este ministerio. Y ahí está citando un pasaje en los Evangelios, cuando Jesús envió a 70 personas, de dos en dos, que vayan a los pueblos a predicar, y él dijo que ustedes, los obreros, son dignos de su salario. O sea, si les invitan algo, coman, o sea, reciben las ofrendas de la gente cuando ustedes predican, porque merecen. A ver, aquí dice, entonces nosotros somos libres, o sea, aplicando no solo al pastor, sino a cada cristiano, somos libres. Por ejemplo, tenemos derecho a no pagar el diezmo, pero podemos decidir pagar el diezmo para que no haya ningún obstáculo al Evangelio de Cristo, o sea, para aportar a que se extiende el Evangelio de Cristo. Eso es lo que uno puede aplicar a sí mismo, ese principio, ¿me entienden? No estoy haciendo como al reverso, pero diciendo que tenemos un derecho de no pagar nada, porque no nos cobra nada Dios, pero podemos decidir para el Evangelio, poner algo en aportar. Y al hacerlo voluntariamente, encontramos una libertad mayor. O sea, ¿sabes? Cuando uno comienza a dar un diezmo, uno dice a Dios, yo quiero dar un diezmo, da miedo al comienzo, porque es un riesgo, ¿no? Que yo sé que en una semana gano, digamos, si ganaba 100 bolivianos, digamos, un número redondo, yo sé que de esto pago todos los días mi pasaje, que son, no sé, 6, digamos, 2 micros, 6 bolivianos al día, y da cuenta, 6 días a la semana son 36 bolivianos, más domingo voy a la iglesia, digamos, unos 3 pesos más, o sea, digamos, 40 bolivianos en pasaje, entonces quedo con 60. Yo sé que al final del mes voy a tener que pagar un alquiler de tanto, y entonces cada semana tengo que poner a un lado, digamos, 25. Con eso solo me queda, o sea, 35, digamos, para mi alimento. Y entonces, ¿cómo voy a también dar un diezmo? O sea, 10% serían 10 bolivianos, y quedo con 90 y voy a comer de 25 bolivianos. Y uno dice, ¿cómo es posible que voy a comer de 25? Y después, si me enfermo, y si mis hijos necesitan, o si hay que ir a, o sea, comprar útiles de colegio. Y uno piensa, pero ¿cómo voy a poder? Si no me alcanza con lo que tengo, ¿cómo voy a dar 10% y seguir sobreviviendo? Y ahí es cuestión de tomar un paso de fe. Sabemos que Dios dice que cuando ponemos primeramente su reino, su justicia, Él cubre todas nuestras necesidades. Pero ¿de dónde? Y no sabemos de dónde. Entonces tenemos que tomar un paso de fe. Pero al tomar un paso de fe, uno ve que Dios es fiel. Yo no sé de dónde viene, pero viene siempre. Dios cubre, Dios bendice. Y ahí acaba el temor de que no me va a alcanzar. Porque todos los días, aunque no pagamos, aunque no ofrendamos, todos los días tenemos temor de que, ¿y cómo va a pagar eso? ¿Cómo va a pagar el otro? Yo estoy seguro que han experimentado esto, ¿no? Pero yo quiero decirles, ¿no?, que ese temor que tenemos, este afán que tenemos a veces para, o si tengo que hacer a ellos, tengo que cobrar esto, y si no me pagan, ¿y qué voy a hacer? Ese descontentamiento, ¿no?, esa falta de paz, se convierte en libertad cuando uno toma ese paso y dice, bueno, Dios, tú eres grande, tú has dicho que me vas a proveer, entonces doy el diezmo, sabiendo que no puedo, y yo dependo de ti, tú, papá, tienes que salvarme ahora. Y eso da, o sea, es una libertad tomar ese paso, simplemente porque uno vence ese temor. Pero además, uno verá que Dios realmente bendice, Dios realmente es fiel, Dios realmente provee nuestras necesidades. Y eso también trae una libertad en que ya aprendemos a manejar mejor nuestras finanzas. No sé cómo, pero cuando uno es fiel a Dios en esta forma, uno encuentra que ya no se va a la nada el dinero. A veces, habrán experimentado un día, algunas veces que uno cobra su sueldo y de repente en 5 minutos se ha ido todo y uno no sabe en qué se gastó y no tengo nada después de cobrar un sueldo. Y la verdad es que cuando hay, no sé, una forma en lo espiritual que Dios bendice, en que se extiende el dinero, que dura más. O sea, una forma inexplicable y milagrosa que Dios sostiene en nuestras vidas. Y ahí nos damos cuenta de que no dependemos de nuestras fuerzas, no dependemos ni de nuestros sueldos, sino dependemos de Dios. Y eso te va creando una fe, una confianza cada vez mayor en Él. Encontramos que manejamos mejor nuestras finanzas, que tenemos libertad de ser generosos, sino sin preocuparnos de qué vamos a hacer después. Disfrutamos más de lo que tenemos, porque lo comenzamos a ver como un regalo de Dios. ¿No? ¿Me entienden eso? O sea, ya disfruto más de lo que tengo, aunque sea poco, pero disfruto más, porque sé que Dios me está bendiciendo. Y tengo libertad para practicar también hospitalidad, invitar a la gente, vengan a mi casa, comen conmigo, vamos a salir a comer. Y cambia totalmente la perspectiva. Yo solo puedo decirles esto como alguien que ha experimentado esto y desafiarles como hermanos, ¿no? Que hagan el intento y verán que Dios es fiel, Dios es fiel. Yo quiero animarles, ¿no? Que quizás tomen un papel y anoten, yo en una semana más o menos, quizás varía, ¿no? De semana en semana, pero más o menos cuánto gana cada semana. ¿Cuánto gano cada semana? Y tomar el 10% como un número redondo, aunque no es ley, pero es una oportunidad que tenemos de bendecir a Dios para sus bendiciones, agradecerle por sus bendiciones. Tomar el 10% y decidir firmemente que semana por semana voy a dar esto. Y verán si Dios no es fiel o no, si Dios es fiel o no. Sí, les desafío, ¿no? Hagan sus cálculos. ¿Cuánto ganan por un promedio una semana? ¿Cuánto sería el 10%? Decidan darlo y verán si Dios es fiel o no. O sea, yo les dejo así porque yo sé que Dios es fiel y que va a suplir sus necesidades. Pero hagan el desafío, toman este paso y verán cómo Dios bendice. Cuando hagan su trabajo, no lo hagan por el sueldo, sino para servir como si cada cliente, cada persona fuera Cristo. Y verán cómo Dios va a bendecir. O sea, hagan estas dos cosas. Uno trabaja para servir a Cristo. Y otro den un 10%. Y verán cómo Dios bendice. Ya, seguimos con el pasaje. Versículo 15. Vuelve a decir otra vez Pablo esto. Que, pero no me he aprovechado de ninguno de estos derechos. O sea, de cobrar sueldo. Ni escribo de esta manera porque quiera reclamarlos. Prefiero morir a que alguien me prive de este motivo de orgullo. Ahí está hablando de ese orgullo de en el trabajo. Yo lo hago, o sea, para Cristo, no lo hago para cobrar un sueldo. Y él dice, sin embargo, cuando predico el Evangelio, no tengo de qué enorgullecerme, ya que estoy bajo la obligación de hacerlo. O sea, él como una persona con el llamado de Dios, siente obligado a predicar. Dice, ay de mí si no predico el Evangelio. O sea, él siente que Dios lo obliga, que Dios le ha puesto algo en él que tiene que predicar. Y muchas personas que sienten este llamado, encuentran que cada vez que leen su Biblia, están en su cabeza, ya están predicando lo que están leyendo, ya están compartiendo esto con otras personas. Cada vez que aprenden algo de Dios, ya lo convierten en una prédica. Están, no sé, cepillando sus dientes en la mañana y en su cabeza están predicando. O sea, es algo que Dios pone. Cuando Dios da un don, hace un llamado a ti, cualquiera que sea, es algo que consume, algo que en todos tus pensamientos está eso. Hay gente que tiene un don de evangelismo, por ejemplo, y constantemente están pensando cómo alcanzar a tal persona, cómo les puedo decir, cómo les puedo explicar el evangelio para que se acerquen a Dios. Otros tienen un don de servicio y siempre están buscando cómo servir a otras personas, cómo ayudarles, cómo animarles con un regalo, con una ayuda, echarle una mano. Otros tienen un don de dar, de generosidad, y siempre están pensando cómo puedo yo generar más dinero, pero no para que yo tenga más, sino para que yo pueda dar más. Estas son las formas en que Dios reparte los dones y los llamados a la gente. Y yo creo que habrán encontrado que cuando entregan cada vez más sus vidas a Cristo, cada vez más hay un cambio de pensar y una forma en que Él cambia nuestros deseos. Ya no somos tan egoístas, sino estamos buscando servir primeramente a Dios y servir también a los hermanos. Hablo de esto porque cuando llegamos al capítulo 12 en adelante, ya hablamos más de los dones espirituales. Quiero ir preparando el camino para esto. Ahora, el versículo 17, Él dice: en efecto, si lo hiciera por mi propia voluntad, tendría recompensa. Pero si lo hago por obligación, no hago más que cumplir la tarea que se me ha encomendado. ¿Cuál es entonces mi recompensa? Pues que al predicar el Evangelio pueda presentarlo gratuitamente sin hacer valer de mi derecho. O sea, es un argumento un poco complejo, pero está diciendo que yo tengo un derecho de cobrar, pero al no cobrar, en esto yo puedo decir, sí, yo estoy haciendo algo para servir a esa gente, estoy haciendo algo para servir a Cristo. Yo puedo decir que tengo orgullo en mi trabajo, porque trabajar tengo que trabajar obligado, o sea, no tengo opción. Pero si lo hago gratuitamente, sin cobrar a ustedes, yo puedo enorgullecerme de mi trabajo. Lo puedo decir que yo estoy haciendo eso para Cristo, no para el dinero. Entonces, volviendo a lo que decimos antes, cualquiera que trabaja, si lo hace para Cristo, haciendo lo mejor que puede, pensando en cada cliente como Cristo, uno puede tener ese orgullo de decir que yo he hecho un buen trabajo y he ganado el favor de los clientes, por ejemplo. Yo sé que ellos están contentos con el servicio que he brindado, y esto para mí es un orgullo. O sea, no es que yo hago un trabajo cualquiera y listo, me voy, y no tengo orgullo en mi trabajo. De eso está hablando, ¿no? Ahora, para entender esto bien, quiero comentar algo de la historia de Pablo mismo. ¿Por qué él ha decidido no cobrar para lo que él predica, para lo que él trabaja? Y si quieren venir conmigo a Hechos, o sea, antes de 1 Corintios está Romanos, y antes de Romanos está el libro de Hechos, para que lo encuentren fácilmente. Hechos 9, vamos a leer. Y vamos a ver quién era Pablo, por qué llegó a esta conclusión de no cobrar por lo que hacía. Hechos 9, desde versículo 1, dice: Saulo es un nombre original de Pablo, y Pablo es como casi como un apodo que le dieron, ¿no? Versículo 1 dice: mientras tanto, Saulo, o Pablo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco. O sea, Damasco no era parte de Israel, sino era una ciudad extranjera. Tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecieran al camino, o sea, al camino de Cristo, ¿no? Fueran hombres o mujeres. O sea, él quería ir donde los cristianos, o sea, ir a buscarlos, aún a un país extranjero, para agarrarles, hombres y mujeres, llevarlos presos a Jerusalén y castigarles por seguir a Cristo, porque era, en ese tiempo él no creía en Jesús. En el viaje sucedió que al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Preguntó. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, le contestó la voz. Levántate y entra a la ciudad, que ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que viajaban con Saulo se detuvieron atónitos, porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos, no podía ver. Así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Estuvo ciego 3 días, sin comer ni beber nada. Y luego cuenta cómo él está dirigido hacia, un discípulo de Damasco está dirigido hacia él. Le dice Dios dónde encontrarlo, va a su casa, ora por él y abre otra vez sus ojos y es bautizado y ya comienza a entregar su vida a Cristo y predicar el Evangelio. Ahora vamos al capítulo 26 de Hechos, donde Pablo mismo cuenta su versión de lo que pasó, porque nos da a entender un poco más de acerca de quién era Pablo. Entonces, capítulo 26, versículo 9. Este es Pablo, ha sido llevado preso por predicar el Evangelio, porque se enojaron mucho los judíos en contra de él y causaron disturbios y lo llevaron preso. Y ahora se presenta delante del rey Agripa. Versículo 9 del 26. Y él, presentando su defensa delante del rey, dice: Pues bien, yo mismo estaba convencido de que debía hacer todo lo posible por combatir el nombre de Jesús de Nazaret. Eso es precisamente lo que hice en Jerusalén. Con la autoridad de los jefes de los sacerdotes, metí en la cárcel a muchos de los santos. Y cuando los mataban, yo manifestaba mi aprobación. O sea, no solo los metían presos, sino ahí los mataban. O sea, él llevaba a la gente a su muerte. Buscaba llevar a la gente para matarlos, los cristianos. Versículo 11, muchas veces anduve de sinagoga en sinagoga, castigándolos para obligarlos a blasfemar. ¿Os imagina eso? Agarraba a los cristianos y los castigaba físicamente para que blasfeman, o sea, obligándolos a blasfemar para que tuviera con qué acusarles y poder matarlos. ¿Qué dice? ¿Cómo hace la policía? Mi obsesión contra ellos, o sea, él dice la palabra obsesión. Por la mitad del versículo dice: Mi obsesión contra ellos me llevaba a extremo de perseguirlos, incluso en ciudades del extranjero. En uno de esos viajes, iba yo hacia Damasco con la autoridad y la comisión de los jefes de los sacerdotes. A eso del mediodía, oh rey, mientras iba por el camino, vi una luz del cielo, más refulgente que el sol, que con su resplandor nos envolvió a mí y a mis acompañantes. Todos caímos al suelo, y yo oí una voz que me decía en arameo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Qué sacas con darte cabezazos contra la pared? Entonces pregunté: ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues, me contestó el Señor. Ahora ponte en pie y escúchame. Me he aparecido a ti con el fin de designarte siervo y testigo de lo que has visto de mí y de lo que te voy a revelar. Te libraré de tu propio pueblo y de los gentiles. Te envío a estos para que les abras los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, a fin de que por la fe en mí reciban el perdón de los pecados y la herencia entre los santificados. Entonces ahí mismo en su conversión fue también su llamado. Dios, Jesús mismo le dijo: Yo te voy a enviar a que prediques. Y lo interesante es que lo dejó ciego y él dice que vas a ir a abrir los ojos. de los gentiles, para que vean, para que conviertan, para sacarlos de las tinieblas, traerlos a la luz. O sea, Jesús usó esa figura para enseñarle, para llamar la atención, para mostrarle esto es lo que va a pasar con ellos en forma simbólica. Pero a ti te va a pasar en lo físico, que él quedó ciego durante 3 días y recién otra vez se le abrió los ojos y pudo ver. Ahora, viendo eso, cómo él se convirtió, podemos entender por qué él dice que no quiere cobrar por predicar, aunque tiene todo el derecho de que le paguen un sueldo. Él era un enemigo de Cristo. Él mismo dice en Timoteo que era el peor de los pecadores, el primero entre los pecadores. O sea, él siente que yo mismo he castigado, he metido preso, he matado a los hijos de Dios, a los cristianos. O sea, él sabe lo que hizo a Dios, cómo ofendió a Dios, porque Jesús mismo dice, ¿a quién persigues? O sea, ¿por qué me persigues? O sea, ¿por qué a mí me atacas? Jesús dijo que al atacar a sus seguidores estaba atacando a él mismo. Y él, cuando escuchó la voz, ni siquiera reconoció a Jesús. O sea, él estaba en contra de Jesús, en contra de su nombre, en contra de su pueblo, y ni siquiera lo reconocía cuando Jesús vino y prácticamente en el camino lo asaltó. O sea, le dejó ciego ahí en el camino, lo tumbó al suelo, le dejó ciego y prácticamente le obligó a cambiar de vida. O sea, ahora entienden eso. Por eso Pablo es muy fuerte cuando habla de nuestra conversión, de que no es de nosotros, es gracia, es puro obra de Dios. A veces tenemos un pensamiento de que nosotros buscamos a Dios, o nosotros acercamos a Él, o nosotros intentamos cambiar de vida, fuimos a la iglesia y por eso ya nos convertimos. O sea, tenemos la impresión de que nosotros aportamos algo a nuestra salvación. Y Pablo es muy fuerte en todas sus enseñanzas de que nosotros no aportamos nada a nuestra salvación. Todo es de gracia. Él dice que por gracia son salvos. Es por la fe que recibimos la salvación. Y la misma fe no es de nosotros, sino es un don de Dios. O sea, eso dice en Efesios, ¿no? Efesios 2. Que tenemos fe en Cristo, podemos decir que nuestra fe nos salva. Pero ¿de dónde viene nuestra fe? Que aún nuestra misma fe es un don de Dios. O sea, todo es obra de Dios hacia nosotros. Dios es que nos llama, que pone en nuestro corazón el deseo de acercarnos a la iglesia, el deseo de abrir nuestra Biblia. Él es que nos da la misma fe para poder creer lo que leemos. Él es que nos cambia, Él es que nos llama. No es que nosotros aportamos algo. De hecho, un teólogo dijo una vez que a nuestra salvación o a nuestra justificación, lo único que aportamos nosotros es nuestro pecado. O sea, en todo eso que es nuestra salvación, lo único que aportamos nosotros es nuestro pecado. O sea, yo traigo mi pecado, mi suciedad, mi culpabilidad, la cochinera que he hecho de mi vida, y lo ofrezco a Dios, esa basura, y Dios es que hace todo lo demás, que me da fe, que me ayuda, me llama para acercarme, me cambia de vida, pone su espíritu en mí para darme fuerza para cambiar. Y yo, ¿qué he aportado? Nada. Y por eso Dios es Pablo es muy fuerte en ese aspecto, y él dice por eso yo quiero dar libremente lo que yo he recibido libremente. Él era un hombre que trabajó mucho para ganar la aceptación de Dios. En Filipenses, por ejemplo, él habla de cómo él era, él había superado el nivel de la mayoría de sus compatriotas en cuanto a su religión. Era fariseo, y los fariseos eran los más estrictos. En cuanto a la ley, él dice que en cuanto a la ley yo era intachable. O sea, la ley de que él habla es la ley del Antiguo Testamento, y ahí son no solo 10 mandamientos, sino son 613 leyes. Y él cumplía 613 leyes. O sea, era un hombre de mucha fuerza de voluntad. O sea, muchísima fuerza de voluntad. Entonces, quiero dar esta figura para que entiendan, ¿no?, que a veces pensamos que por mi fuerza de voluntad yo pude cambiar. Porque yo tomé una decisión buena, pude cambiar. Pero si no es, o sea, tengo que reconocer que es de Dios. Es puro de gracia. O sea, el poder tomar yo una decisión viene de Dios. Si yo tengo algo de fuerza de voluntad es porque Dios me dio fuerza de voluntad para cambiar. Es gracia, gracia, gracia. O sea, no es que merecemos nada de Él, sino que Él en su gracia nos da todo lo que necesitamos. Dios es buenísimo con nosotros. Entonces, volviendo a 1 Corintios, recordando lo que ha hablado, eso es algo que él puede tomar orgullo en su trabajo, porque él lo hace gratis, aunque tiene derechos dados por Dios, no los cobra y puede... ¿Puede él aportar algo siendo que él no cobra lo que merece? O sea, no lo que merece, sino lo que es su derecho dado por Jesús para sus hijos. Ahora, hay ventajas de predicar gratis el Evangelio. Uno es que al hacerlo gratuitamente, él demuestra la naturaleza misma del Evangelio. O sea, como todo fue gratis para él dice a la gente, todo es gratis para ustedes también. O sea, Jesús es que ofrece. O sea, no tienes que traer nada, no tienes que cambiar para después decir, bueno, yo como ya estoy cambiado, ya estoy portándome bien, ya puedo ser cristiano. O sea, es un pensamiento que muchos tienen, que cuando yo dejo mi vicio, cuando yo voy seguido a la iglesia, cuando yo soy un poco más presentable, digamos, puedo entrar delante de Dios y convertirme, puedo ya bautizarme. O sea, uno piensa que por su propia fuerza puede cambiar, puede, o sea, hacerse aceptable a Dios. Y en eso se esforzó tanto Pablo. Pero al final, ahí en Filipenses, después de decir todo lo que él logró, dice que eso lo cuento como basura. O sea, no me sirvió para nada. O sea, todo mi esfuerzo, todas las cosas buenas supuestamente que hice, no sirvieron de nada. Porque lo único que cuenta es la muerte de Jesús para nosotros, es la cruz. O sea, Jesús murió porque nosotros no podemos hacernos aceptables a Dios. Tiene que ser sí o sí gratis y sí o sí de gracia. No podemos aportar nada. Si pudiéramos aportar algo, no fuera necesario que Cristo muriera. O sea, ¿para qué murió el Hijo de Dios si nosotros podríamos, con nuestra fuerza de voluntad, cambiar y hacernos aceptables? Tiene que ser gratis y tiene que ser de gracia. Tiene que ser un regalo de Dios, nuestra salvación. Y para mostrar eso, para darlo un ejemplo, para que vean, para que entiendan, Él predica gratis, no cobra. Y para nosotros como iglesia, yo quisiera que nosotros también tengamos la misma actitud hacia la gente que llega, la gente que queremos que conozcan a Cristo. Que no los cobramos. O sea, no hay eso de que si das tu aporte, entonces vamos a orar que Dios te bendiga. O sea, vamos a orar que Dios te bendiga si das o no das, porque la salvación es gratis. O sea, ¿me entienden? Por eso cuando llegan visitas, he estado regalando, ¿no?, estos CDs y un folleto y todo eso. O sea, dar algo gratis sin cobrar. ¿Para qué? Para que ellos entiendan que es gratis, que la salvación misma es gratis. O sea, podríamos poner un obstáculo a alguien si decimos que recibir la salvación es gratis, pero sí tienes que pagar para no sé, para tu comida, para tu cassette o tu CD o para tu folleto. ¿Entiendes? Pero para eso, los que somos cristianos, ya los que ya hemos experimentado, nosotros tenemos que decir, o sea, tenemos que dar para cobrar, para poder comprar CDs en blanco, para hacer copias o para imprimir esos folletos o para invitar a comer a alguien. Nosotros tenemos que poner, ¿no? O sea, tenemos que usarlo como si para Cristo, evitando todos los obstáculos al Evangelio, para decir a la persona: la salvación es gratis, recíbalo. ¿Entienden lo que está diciendo, no? O sea, eso no es para los que no son cristianos, es para los cristianos. Demos los cristianos para poder extender el reino de Dios. Ahora, quiero una vez más terminar con ese desafío en cuanto al dinero. ¿Se animan? En la pregunta, ¿se animan a dar un diezmo? ¿Tienen temor de hacerlo? ¿Tienen temor de cómo me va a alcanzar si doy un diezmo? Ahora, hagamos algo, ¿no? Nos ponemos de pie y vamos a orar otra vez. La cuestión con eso, o sea, como yo dije, ¿no? al hacerlo, uno siente una libertad después, ya o sea, quita temor al no haber suficiente, porque uno está confiando en Dios y uno está libre de, no sé, uno siente una alegría, una paz, un gozo al poder dar y saber que uno está de su propia voluntad, o sea, no sé, agradeciendo a Dios, mostrando dónde está su fe y confianza, no en el dinero, sino en Dios. Y es bueno. O sea, también a compartir, a ser generoso, a invitar a comer a alguien, uno siente bien, ¿no? Uno siente sí. O sea, yo sé que Alberto, por ejemplo, si invita a sus sobrinos, ¿no?, a comer, cuando cobra su sueldo, se siente bien, ¿no? Uno siente que sí, está bien. Y es porque al ser generosos, estamos reflejando el carácter de Dios, porque Dios es generoso, Él da libremente, no cobra, sino nos da un cheque después de la fuerza que nos ha dado, la salud que nos ha dado, ya tienes que pagarme, sino que Dios es su gracia. Entonces, los que hemos experimentado su gracia, o sea, el perdón de pecados, imagina cuánto le costó a Dios perdonarnos. O sea, Él tuvo que ver sacrificado a su propio Hijo para nuestro perdón. Si Él dio eso tan generosamente, ¿cómo nosotros también no podemos ser generosos con Dios? Ahora, yo sé que hay que haber como en la cabeza, en nuestro pensamiento, como hay que quebrar algo ahí, porque no es fácil, porque hemos vivido todas nuestras vidas bajo como un yugo, una esclavitud del dinero y del enemigo, y para quedar libre hay que romper eso. Entonces, lo que quiero que hagamos ahora es que oremos, que cada uno en su corazón también puede comprometerse con Dios para ofrendar, para tomar ese paso, pedir también la valentía. Si te da miedo, si te da temor, si dudas que Dios va a sostenerme, si tienes dudas o si falta fe, pedirle a Dios, o sea, reconocerlo honestamente delante de Dios Si quieres que haga esto, tienes que darme más fe, porque no tengo. Entonces, aprovechemos ahora para orar por estas cosas. Y también, pensando en que vamos a llegar a este lugar de practicar los dones en los siguientes capítulos, quiero que estén atentos a los que están a tu alrededor orando, y de repente Dios va a poner en tu corazón orar por alguien más. Quizás vas a abrir tus ojos y ver que alguien está orando, y Dios va a decir: ora por ellos, o sea, acercarte a ellos a orar. Entonces, quiero desafiarles de que también tengan la valentía para acercarse a otro hermano aquí y orar por ellos. ¿Ya? ¿Se animan?